que estudiaba yo, tenía que estar estudiando una cosa de que tenía ya. Yo era yo.
Gaurre erronkari erazitz egiten esnatu naiz, esnatu naiz. Gaurre erronkari erazitz egiten esnatu naiz.
No es que haya tenido un sueño tan raro, Loreto, que todavía no me ha dado por ahí, pero como oíamos en la canción de Kau Kori Kura, el protagonista de la canción había soñado que hablaba roncalés. Se trata de un proyecto del teclista de Ciclos Iturgaiz que trae a mente, y sobre todo lo escuchábamos en el primer fragmento, algunos testimonios de Fidela Bernat, que era la última hablante del roncalés, del roncariera, fallecida en 1991, con 93 años. Con ella parecía que se terminaba este dialecto, pero afortunadamente hubo un grupo de gente que, consciente del momento crítico que vivía este dialecto, pensaron que había que mantenerlo y para ello se pusieron a trabajar. ¿Y por qué nos acordamos hoy del roncalés? Sí. Porque mucha gente habla hoy de otro anuncio, del de la fábrica de los maniquís, de ese anuncio de la Lotería Nacional, pero yo te voy a traer otro, el del queso de denominación de origen del Roncal, porque nos ha parecido excitante, curioso y bien atractivo. Por cierto, nuestros oyentes pueden verlo en nuestro propio Facebook y suena así. A ver si eres capaz de entender algo.
Eurkere ez daki, noiztarik hauden keben. Baina inorkere ezkutu, kebentik egotzen. Mintzatan grenian, ezemondaiku guaien telegatan. Baina aski zaiku zeinu bateki, entelegatre moitako. Mutzulu grela pentsatan dei, berez katruk bizigrela. Baina mugarik bage bizigra, kolaset gustatan zaiku. Lantrobana grela uste dei.
Cuesta. Alguna cosa sí.
Algunas palabras sí, algunas las pillamos al vuelo, pero otras no. Se trata del anuncio de la denominación de origen del queso del Roncal, que viene a reivindicar que el queso es nuestro principal tesoro, un tesoro ya que data de siglos, y qué mejor metáfora que hacerlo con ese euskera roncalés, que también es otro de los tesoros que también data de siglos. Y esa fue la idea de Labrit Multimedia, la productora autora de este spot, y Gaizka Aranguren es precisamente el director de esa productora.
Gaizka, egunon.
Egunon.
Bueno, ay, mira que egunon más cantarín, Gaizka.
Que acabo de pasar un catarrín, estoy encantado de haberlo pasado ya.
Ah, sí, ¿eh? Ay, bueno,
sí,
bueno.
Encantado.
Bien, bien. Oye, recurrí al roncalés, que alguien puede decir, pues cómo no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Todavía anunciar el queso del roncal en roncalés, ¿no? Pero igual tampoco era tan evidente. ¿Por qué lo habéis utilizado, Gaizka?
Bueno, primero porque teníamos dos versiones, una en español y otra en euskera, y a la hora de hacer la versión en euskera, me había dado cuenta de que nosotros trabajamos fundamentalmente todos los aspectos relacionados con el patrimonio inmaterial y su aplicación, por ejemplo, a la publicidad en este caso, pues era de cajón que uno de los referentes fundamentales del imaginario colectivo roncalés, pese a que como lengua viva hoy en día no se utilice, es el euskara de Roncal, ¿no? El euskera roncalés. Entonces, era una oportunidad de oro para que por lo menos la comunidad de euskaldun le llamase la atención el hecho de que publicidad convencional se hacía en un dialecto que hoy en día pues está muerto, ¿no?
Y se consigue un efecto amplificador y prueba 10, por ejemplo, que nosotros hablamos hoy de este spot cuando igual, si no de otra forma, no haríamos de ello, ¿no? Se trata también de que, eso es, hasta ahora el lenguaje ha sido siempre un elemento vehicular y en este caso se convierte en un protagonista, en un elemento intangible que es un valor añadido. Se trata de marketing positivo, ¿no? En este caso, el que se asocia a una marca, puede ser.
Efectivamente, lo que se trata es de que demos a entender que el queso Roncal está de alguna forma recogiendo todos los aspectos relacionados con el patrimonio natural, con el paisaje natural y con el paisaje cultural que le ha rodeado no ya ahora, sino pues, durante siglos y milenios, ¿no? Y yo en este caso sí que quería subrayar otro aspecto en el vídeo que está en YouTube o está en vuestro Facebook, está en unos cuantos sitios componiendo Roncal y Gazta o queso Roncal antes o después sale. uno de los primeros planos es el dolmen de Arraco, en Belagua, ¿no?
Sí.
En el dolmen de Arraco, en Belagua, en la década de los 60 del siglo pasado, las excavaciones arqueológicas se encontraron con una serie de utensilios de pastoriles, fundamentalmente relacionados con la fabricación de queso. Fabricación de queso en el Neolítico. Un suarri, por ejemplo, ¿no? Esa piedra para calentar el agua para después hacer el queso, o otra serie de utensilios. Aquello lo que daba a entender es que de forma ininterrumpida desde el Neolítico en ese valle se ha venido haciendo queso hasta la actualidad. Y la única forma de transmitir los conocimientos de cómo hacer queso de Roncal desde el Neolítico hasta el siglo XX, la única forma fue a través de la lengua. Y esa lengua era el euskera roncalés. Entonces, ¿qué mejor motivo que unir ambas cosas que han estado unidas durante milenios, que la una ha garantizado la pervivencia de la otra? En este momento no va a ser el euskera quien garantice la pervivencia de cómo se hace el queso de Roncal, porque ya hay otros medios para transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Pero qué mejor homenaje al propio Euskara Roncalés que utilizar la publicidad convencional para el queso roncal.
Sí. Oye, Gaizka, has dicho, el Euskara Roncalés, ya una vez que se muere Fidela, ¿verdad? Ya está muerto, pero no está del todo muerto, ¿no? Es decir, eso también, el idioma, el dialecto, se está recuperando de alguna manera. Hay gente que está preocupada también por ello y que lo está aprendiendo y entiendo que lo está hablando.
Bueno, en ese sentido tenemos que ser un poco precavidos, porque sí. Claro, ¿cuándo se puede decir que una lengua está viva o está muerta?
Por eso,
¿no?
Por eso.
Hay diferentes autores se establecen diferentes mugas. Hombre, yo creo que es evidente que una lengua, cuando no es una lengua vehicular, al menos en una mínima parte de la población, no podemos considerar que esté viva, ¿no? Y en este momento el euskera roncalés no es una lengua vehicular, que yo sepa, en ni una sola familia del mundo.
El tema es que sí que hay una gente en el valle que está intentando, no sé si recuperar, pero al menos recopilar todo ese trabajo. Y, por ejemplo, vosotros habéis tenido la ayuda de Alberto Angós, que también está con nosotros. Egunon, Alberto.
Egunon, Nick.
¿Qué tenemos?
Egunon, Gaizka. Egunon, Alberto.
Alberto, no le esan duzu. Egunon, Nick.
Egunonik. Que tiene una historia peculiar, Alberto, porque hay que reconocer que es vizcaíno, nadie es perfecto, pero en su día.
Pero en su día. Ya estamos con las polémicas.
No le hagas caso, no le hagas caso, Alberto. Venga, nada, tira.
No, lo cuento porque tiene una historia peculiar, y es que deja en Baracaldo atrás su trabajo, ¿verdad? Ahí como soldador, deja atrás toda su vida, se traslada al Roncal, aprende el euskera y no solo eso, se enamora, entiendo que de ese precioso valle, porque es difícil no enamorarse de ese valle, pero también...
Alguna otra cosa también se enamora, me parece, ¿eh?
Supongo, también, pero eso ya es parte de su intimidad, y luego ya...
Del queso. Vale, eso.
Y se termina enamorando tanto del euskera que no conforme con intentar aprenderlo, también escribe libros sobre él, y de hecho tiene ya 3 ejemplares escritos, así que hay que decir que lo tuyo sí que fue un auténtico flechazo con el roncalés, ¿no, Alberto?
Bueno, flechazo, pues sí, hombre, yo soy un amante del euskera, ¿no? Pues es uno de los vestigios más viejos que queda en Europa en el aspecto lingüístico, y bueno, los libros a mí me gustan bastante, sobre todo cuando se hablan de euskeras diferentes y por zonas diferentes. Y fue llegar al Roncal, pues después de vacaciones y estar investigando mi apellido, y fui a parar hasta allí. Y bueno, pues ya está, te das cuenta de... Pues te empiezan a comentar que la última persona que hablaba de Roncales ya murió en Pamplona, que era Fidela Bernat.
Sí.
Ya contacto con trabajos de... O sea, empiezo a descubrir trabajos de Koldo Artola, que es un erudito en el tema del roncalés. Luego trabajos también de Sadafenko con Aitor Radana. Y bueno, pues poco a poco empecé a hacer algo que era para mí, un trabajo que era para mí, sin más, para tener un poquito más de conocimiento sobre roncalés. Y pues al final las cosas se dan la vuelta y se publicaron.
Mm-hmm.
¿Sabes? Y publicaron los libros. Fueron 3, 2 en el 2005 y el tercero en 2008.
¿Qué es lo que te llamó la atención del roncalés en cuanto a morfología, vocabulario, semántica? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de ese euskalki?
Joder, pues sinceramente su arcaísmo, ¿no? Para mí es, se conservó hasta su último momento con bastante pureza, la verdad. Aunque ya los últimos vascoparlantes que había, pues lo tenían un poquito ya... pues desfigurado, como decir, pues sería influenciado por el castellano en su estructura. Pero no sé, interesante. Fue, según lo catalogaron, o según cuando hizo Bonaparte, su clasificación del euskera, él en un primer momento lo clasificó como si fuese una subvariedad del suletino. Creo que lo calificó como el suletino español o algo así. Pero ya Azcuella dijo que no, que es el noveno dialecto del euskera y bueno, pues el más viejo, el más arcaico, lo que sería hoy en día.
Alberto.
También hay que pensar que al morir,
sí,
al morir el roncalés ha sido el dialecto europeo, o en Europa, más viejo que existía hasta, pues eso, hasta hace una veintena de años.
Antes hablábamos con Gaizka acerca de eso, de cuando una lengua se puede declarar muerta o no. ¿Tú, sobre el roncalés, te interesa como materia de estudio o también como una lengua para utilizarla? Claro, diariamente no sé con qué personas puedes hablar en roncalés, pero ¿tú qué haces luego con el roncalés?
Hombre, hablar con nadie, hombre, es...
No, digo, porque igual hay otros estudiosos como tú que también les interesa y dices, bueno, vamos a juntar, sí, y vamos a practicar, ¿no? Más allá de estudiarlo y de analizarlo.
Hombre, yo reconocer así no conozco a nadie. Bueno, a Koldo Artola, que tiene conocimiento sobre ello, pero hablar... Hombre, es un proyecto un poco complicado de llevar, sí, a cabo. Este año pasado se hizo un curso de roncalés, en el cual, mira, pues yo me quedé contento porque se apuntaron 30 personas al inicio y, bueno, al final se acabó con una veintena, lo que para mí fue, pues, importante, ¿no? Ver la reacción de ¿no? el interés, sí, que surgió, ¿no? Y verdad es que para llevar a cabo un curso de roncalés, pues no hay material. Hay que empezar desde cero con todo. O sea, no hay una metodología, no se pueden impartir unas clases normales para enseñar. Sí sería interesante, pues habiendo diccionarios como hay, un poquito de gramática, pues sí poder reintroducir lo que sería en un colegio, ¿no? Pues ahí en el roncal, pues por lo menos lo que sea vocabulario y que se pueda mezclar con lo que se enseña, con batúa.
Sí.
Eso sería dar un poquito más de identidad a lo que es la zona del valle.
Afortunadamente también queda algún archivo sonoro, no son muchos, pero por ejemplo vamos a poder escuchar a Fidela Bernat, que como decíamos era la última hablante del roncaliera.
Guzia carraizan den, eta nik ez zearen telegatan deurene. Eta ek telegatan den guzia enia. Nola dakori. Eta ditun goze. Bizidein, eze batzal. Eta raizan zeia basko.
Ella era consciente, Fidela era consciente de cómo ella era la última mohicana, que era la última que hablaba precisamente roncaliera, y era, ¿le daba importancia a eso o para ella era algo natural que no...?
¿Fidela?
Sí.
Pues yo supongo que sí sería consciente, ¿no? Y que con ella
sí,
se acabaría todo.
Era, sí.
Sí, además es curioso, ¿no? El fenómeno que ocurrió en el roncalés a la hora de perderse, ¿no? Todo, bueno, se puede basar todo lo que... En su vida económica, ¿no? Los primeros que fueron perdiendo el roncalés fueron los hombres, pues porque solían ir con sus almadías, bajan hacia tierras castellanas, al igual que los pastores, con su ganado de ovejas a la ribera, pues ahí entraban en contacto con la lengua castellana, ¿no? Y fueron perdiendo. Y las últimas que mantuvieron fueron las mujeres, pues porque solían ir a Mauleón, a la Alpargata, hacia la Alpargata, y ahí, pues bueno, traían préstamos también del suletino hacia el roncalés.
Ajá.
Y luego, a última hora, pues... entre ellas lo tenían ya como un idioma, una forma de comunicarse solo entre mujeres. En el momento que aparecía un hombre o un niño, ya ellos les hablaban en castellano. Eso era algo hermético, ¿no? Entre ellas mismas. Y bueno, pues eso, que al final el roncalés, la última persona fue Fidela Bernat, una mujer, aunque hubo un hombre, también Doroteo de Miguel, que este era de Uztarroz, y ese parece ser que salió poco del valle. Y ese sí lo mantuvo hasta última hora también. Y luego ni se va, pues estaba otro que era igual de Ugalde.
Aquí en el WhatsApp del 688-840-840 también nos cuenta un oyente, Soler Viti, técnica de euskera del gobierno de Navarra, hizo grabaciones de los últimos hablantes del euskera en Roncal. Así que hay material también, y esos últimos hablantes, ¿verdad? Están, no sé si la conocéis, Soler Viti.
Soler sí. Sí. Soler sí, es una persona conocida así en el mundo euskaldun en Nafarroa-Garaia y sí, la conozco.
Bueno, pues que quede también constancia de su nombre y de su trabajo. Gaizka Aranguren, Alberto Angos, gracias a los dos por visitarnos esta mañana.
Muy bien.
Hasta la próxima.
A mí, es que